Buenos días, viceministra, ¿cómo está usted?
Pero muy bien. Alaña Gendukola, despierta mi Angelina, no es posible tener otro sentimiento. Así que muchísimas
coste que
gracias
no dice, por... Coste que la música no dice despierta María del Carmen, por ejemplo. Es despierta
igual,
mi Angelina.
Yo me tengo María ahí, pues.
Ah, debo María.
María, y ahí, todas ya nos sentimos realizadas.
Yo no sé
cuando
si...
nos cantan un Emiliano Ore.
Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, porque yo estaba enarbolando la peregrina tesis de que el famoso Shekambá, o Shekambar es Ayayay, Shekambá, Yukri, Shekambá, Poná y compañía, se debe a que el paraguayo finalmente consagra a la negra, que no es de un linaje social muy deseable, pero la negra es el ideal paraguayo de la mujer dócil, dispuesta a todo, está ahí, y vale, omba, po, opurinui. Esa es la explicación que le encuentro yo a tantas alusiones a Shekambá en el folclore paraguayo. No sé si qué opina usted, viceministro.
Primero coincidir contigo y además sumarle que independientemente de su origen, que puede también ser una bella y fuerte, genuina paraguaya,
sí,
es producto de la de inmigrantes, descendientes de migrantes, también puede ser una linda blanca que está curtida por el sol, porque trabaja como trabajamos las paraguayas, ¿verdad?
Claro.
Así que independientemente de la tez con que nace o de su ascendencia, creo que la mujer paraguaya ha hecho historia y creo que todavía lo mejor está por venir, ¿verdad?
Si usted me deja con la producción su correo electrónico, yo le voy a enviar todo un capítulo que dediqué a la mujer paraguaya y su protagonismo en mi libro Historias Secretas del Paraguay. En el Postales de la Asunción de antaño, el protagonismo de las mujeres en la historia del Paraguay, y coste que hoy estamos recordando la ofrenda de las mujeres a la guerra de la Triple Alianza.
Sí, pero sería ideal. Bueno, me sumo porque tenemos que leer al respecto también.
Bueno, viceministra, tenemos muchos temas y lo primero surge a raíz de las noticias policiales, lamentablemente, esta situación de una docente que ayer habló con nosotros desde Tomatí, que es objeto, que fue objeto de un atentado, de un intento de homicidio, dice la carátula o la explicación policial del asunto. Y está involucrada una autoridad de la República. ¿Qué nos puede decir del papel que le cupo o le corresponde al Ministerio de Educación en este tema?
Y en cuanto a la seguridad también, Jorge, sí, viceministra, lo que se está trabajando al respecto.
Efectivamente, Gladys y Jorge, sí, son circunstancias muy penosas que afectan a la vida, a la dinámica escolar, en la que... Hoy coincidimos y estamos todos preocupados por dotar de mejores condiciones. Sin embargo, estos hechos nos dan cuenta de que no solo nos falta mejorar la infraestructura y el equipamiento, sino también hay un alto grado de conflictividad, de confrontación o en estos casos de inseguridad en torno a las comunidades escolares, ¿verdad? En estos casos nosotros estamos asumiendo dos líneas de trabajo. La primera y más urgente tiene que ver con un trabajo de contención y de acompañamiento a docentes y estudiantes. Ustedes entenderán que los docentes han quedado con miedo y qué decir los niños, ¿verdad?
Claro.
Un momento muy, muy violento que les vulnera toda su condición de inocencia y de seguridad que tendríamos que proveerle los adultos. Así que tenemos un equipo de psicólogos y de orientadores que están trabajando tanto con los niños de manera puntual como con los docentes, no solo para contenerlos en torno a esta situación puntual, sino también entrenarles en el manejo de la situación para con los estudiantes de toda la escuela, no solo el grado de esta maestra.
Viceministra, pero dado el contenido, el componente político de la emergencia y de la crisis, yo creo que también aparte de las psicólogas debe haber una conversación del más alto nivel del ministerio con la persona que es, digamos que, no le quiero comprometer a usted, pero que es indicada como el autor moral de toda esta agresión.
Bueno, en realidad esa parte de la intervención no le corresponde al Ministerio de Educación. Uh-huh. Están las instituciones que deben ocuparse de esos procedimientos. Ahora, sí, nosotros esta primera tarea pedagógica, sí, y la segunda línea es nuestra consideración respecto a la seguridad del predio escolar. Por eso estamos incorporando los cercados perimetrales, las murallas perimetrales en la construcción de las escuelas, en la refacción de las escuelas, y también estamos trabajando en la modificación de los planteles docentes, de manera que podamos incorporar de manera más efectiva al personal que pueda ocuparse del patio, de la portería, de la atención en general, que muchas instituciones educativas no cuentan porque todo el plantel está ocupado de la sala de clases o del componente administrativo, y en general no contamos con personal que pueda ocuparse un poco de mirar el patio, de mirar los portones de entrada, de mirar quién entra y quién sale. Correcto. Que es una mirada vital, ¿verdad?, en estos
Viceministra,
tiempos.
Viceministra, a propósito de lo que usted está mencionando, ayer nos estaban preguntando de los famosos fondos de emergencia que se habían planteado para el Ministerio de Educación y Cultura. Esos fondos de emergencia servirían precisamente para estas cuestiones aparentemente accesorias, pero tremendamente importantes para la seguridad y el normal desenvolvimiento de los locales escolares. ¿Usted qué sabe de eso?
Efectivamente, la ley de emergencia, que no se promulgó aún, que ha sufrido retrasos y prórrogas de manera muy, muy dolorosa, porque justamente al tratarse de una situación de emergencia, sí, los ciudadanos esperaríamos que eso tenga la debida celeridad, ¿verdad? Nosotros nos estamos moviendo con la financiación de los fondos del FONACIDE, del Fondo para la Excelencia, que están destinados a los proyectos de infraestructura. Estamos adjudicando las convocatorias y están empezando las obras en este mes de octubre, y incluyen los cercados perimetrales y las cuestiones de seguridad, ¿verdad? Sí. Pero esos fondos son claramente insuficientes, claramente. Correcto. Necesitamos de esa ley y necesitamos de fondos adicionales.
No se olviden de los baños, por favor.
Baños, bebederos.
Una de las notas periodísticas de la fecha, viceministra, habla de que el llamado que se hace a partir de los recursos de los fondos de excelencia, de 14 lotes convocados, 10 fueron declarados desiertos. ¿Eso fue porque las empresas no se presentaron o no reunieron los requisitos, o qué pasó?
Sí, se dan ambas situaciones. En un llamado tan grande han habido muchos oferentes, ciertamente. 4 son los que adjudicamos para 161 instituciones educativas de diferentes niveles, y 10 lotes vuelven a convocarse en pocos días, vuelve a subirse el llamado. Se dan diferentes situaciones. Hay lotes que han quedado sin oferentes, que no han habido ofertas, y otros casos donde las empresas no reunían los requisitos formales y sustanciales, a veces por errores, por ejemplo, en la presentación de las propuestas. La ley de contrataciones públicas establece un grado de detalle muy, muy exigente, de los cuales no podemos salirnos, y que están destinadas a garantizar la efectiva solvencia de la empresa en términos legales y financieros, de manera que pueda honrar eventuales contratos. Pero entonces, si las empresas no reúnen todos esos requisitos de fondo y de forma, bueno, son desestimadas sus ofertas, ¿verdad? Esa es la situación que acontece siempre en un llamado tan amplio como este.
Estábamos hablando esta mañana con el presidente de la ESA precisamente de este mismo tema, hablando de las emergencias y hablando de las licitaciones, que lamentablemente la gente parece que no entiende que una emergencia es una emergencia, que uno requiere de los fondos con prontitud, celeridad, y que habrá que nadie le pida a la Contraloría que resigne sus funciones y sus obligaciones de controlar el buen manejo de los fondos. Pero esta especie de psicosis de todos desconfiando de todos y apelando a todos los recursos de Contraloría posibles antes, durante y después, hace que las cosas se posterguen demasiado tiempo y todo mundo meta la cuchara en cualquier tontería que ayude a enturbiar la celeridad que requieren los trabajos.
Me encanta tus expresiones porque yo coincido plenamente, ¿verdad? Uh-huh. Ya sea en tiempos de emergencia o en tiempos ordinarios, creo que este país está en emergencia en muchos ámbitos,
sí,
¿verdad?
Sí, total.
Pero sea cual fuera el tiempo, las instituciones de control deben también fortalecer su gestión y deben tener plena vigencia en todo tiempo y con todos, absolutamente con todos.
Claro. Claro.
Pero coincidir contigo que, sobre todo en educación y en seguridad, no podemos seguir dándonos tiempo, ¿verdad?
No.
Que se le interpele a las instituciones de control y a los mismos administradores de turno de diferentes carteras que están sometidos a los mandatos de la justicia y de las leyes.
Totalmente.
Pero no podemos, por el temor a que se haga mal,
totalmente,
no podemos permitirnos no hacer. Permítannos hacer,
sí,
y luego que entren los esquemas de control con todo el rigor de la ley, ¿verdad?
Claro, bájenos la caña después, pero ya pona, porque si no, estas cosas no tenemos mucho tiempo para estas cosas.
Sí, señor. Mientras los adultos nos ponemos de acuerdo, hay generaciones enteras de niños que van pasando sin aprender lo que deben aprender y en situaciones muy, muy penosas, ¿verdad?
Muy
indignas
bien.
De un ciudadano paraguayo. Así que,
viceministra, le agradecemos su tiempo y las explicaciones y le agradezco la concordancia, pero estas cosas realmente tienen que ser motivo de debate. Yo le sugería al presidente de la SAP, ¿por qué no hacen una cumbre de poderes ustedes, los ministros, los secretarios de Estado, los viceministros, los presidentes de entes, y mejoren las condiciones de trabajo? Porque así no se puede seguir.
Sí, es una opción, pero mucha más gente, incluso Jorge y Gladys, porque antes ya por la cumbre de poderes a Pepe
Mbete,
mando medio peor, ¿verdad? Así que
bueno.
Debe haber una alta concertación social respecto de cuáles son realmente las prioridades y dejarnos de empantanarnos en chucherías mientras sacrificamos a nuestros conciudadanos, ¿verdad?
Así es.
La apuesta está hecha.
Viceministra, gracias por su tiempo hasta cualquier momento.
Un abrazo a ambos y a la audiencia también.
Bueno,
gracias.
Viceministra.